Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Agradecemos a todos ustedes, amigos oyentes, la sintonía de este su programa de estudio bíblico. Les recordamos que estamos basándonos en los folletos de talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Estamos en el módulo número 2, métodos de lectura bíblica. Vamos, por lo tanto, con el siguiente método.
La lectura de los cuatro lados.
De los cuatro lados. Cuatro lados.
Empecemos diciendo que se llama método de los cuatro lados porque imaginariamente trazamos un rectángulo sobre el texto y le preguntamos sobre la situación económica por un lado, la situación social por el otro, la política e ideológica en los restantes. Nos referimos a la situación económica, social, política e ideológica del pueblo de Dios en un momento histórico determinado. Luego, amigos oyentes, pasamos a comparar la realidad que se presenta en el texto con nuestra realidad para descubrir la voluntad de Dios para nosotros en el día de hoy. La finalidad es, por lo tanto, descubrir a través del texto la realidad del pueblo, de las comunidades, para hacer una lectura más aterrizada, tanto de la realidad pasada como de la presente. Es una lectura comprometida con el cambio social. Las ciencias sociales nos ofrecen aportes valiosos para acercarnos a la realidad económica, social, política e ideológica que están a la base de los textos de la Biblia. Veamos cuáles son los pasos a seguir.
Pasos del método.
Pasos del método.
Como en todos los métodos anteriores, el primer paso es escoger un texto que puede ser uno que hable de la tierra, de la gente, de su trabajo, de sus dificultades económicas, de sus carencias. Para nuestro estudio, amigos oyentes, les sugerimos el texto del profeta Amós, capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 8, versículo 14. Les repetimos. Amós, capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 8, versículo 14. El segundo paso es hacer una lectura atenta, descubrir personas o grupos, situaciones económicas y sociales, acontecimientos políticos, manifestaciones culturales y religiosas. En el texto de Amós, capítulo 7, versículo 10 hasta el 8, versículo 14, encontramos, por ejemplo, a Amasías, sacerdote de un santuario real. También encontramos a Jeroboam, que era el rey del reino del norte. Encontramos a Amós, que es el profeta de Yahvé Dios. Los comerciantes explotadores, los pobres y humildes, víctimas de la injusticia social. Y también, por supuesto, encontramos a Yahvé como el gran personaje que quiere hacer desaparecer la injusticia. El tercer paso de este método de los cuatro lados es reconstruir el pasado. Nos acercamos lo más que podamos a la realidad que está presente en el texto bíblico. El lado económico. ¿Qué y cómo se produce los bienes materiales, la economía? ¿Quiénes y para quiénes se produce precisamente en este proceso económico? También analizamos el lado social. Y ahí nos preguntamos, ¿qué personas o grupos participan? ¿Qué clases sociales aparecen? ¿Qué problemas tienen y cuáles son las clases dominantes y cuáles otras son las clases dominadas? No podemos olvidarnos tampoco del lado político y allí analizamos y nos preguntamos quién y cómo gobierna, para quién gobierna aquel que está en el poder en ese momento narrado por el texto bíblico. Y finalmente, el lado ideológico también tiene que ser objeto de nuestro análisis. Para ello nos preguntamos, ¿qué es lo que el pueblo y los grupos sociales piensan sobre la religión, sobre la política, sobre la sociedad y sobre la justicia? Debemos destacar, estimados oyentes, que hay textos en los que no es posible hacer un estudio de todos los cuatro lados, pero sí de alguno de ellos. Sigamos entonces con el texto escogido de Amós, capítulo 7, versículo 10, hasta el 8, versículo 14.
Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en medio del pueblo de Israel. El país no puede ya soportar todas sus palabras. Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será deportado lejos de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: Vete, vidente, márchate a Judá, gánate la vida profetizando allí, pero no sigas profetizando en Betel, porque es el santuario del rey y el templo del reino. Amós le respondió: Yo no era profeta ni discípulo de profeta, sino que me dedicaba a cuidar el ganado y cultivar higueras. Pero el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño, diciéndome: Vete y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel, no pronuncies oráculos contra la descendencia de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: Tu mujer es prostituta en la ciudad, tus hijos y tus hijas morirán a espada, y tu tierra será puesta a remate. Tú mismo morirás en una tierra impura, e Israel será deportado lejos de su tierra. El Señor me mostró una canasta de frutas maduras, y me preguntó: ¿Qué ves, Amós? Respondí: Una canasta de frutas maduras. El Señor me dijo: Maduro está mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo. Aquel día los cantos del palacio se convertirán en lamentos, oráculo del Señor. Habrá muchos cadáveres por todas partes y reinará un gran silencio. Escuchen esto los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. Ustedes que dicen: ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para poder vender el trigo y el sábado para comerciar el grano? Achicaremos la medida, aumentaremos el precio y falsearemos las balanzas para robar. Compraremos al indefenso por dinero y al pobre por un par de sandalias. Venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado, por el honor de Jacob. Nunca olvidaré lo que han hecho. ¿Cómo no van a temblar en el país por todo esto? ¿Cómo no van a hacer duelo todos sus habitantes? Todo ella crecerá como el Nilo, crecerá y disminuirá, como el río de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, haré que el sol se oculte al mediodía y en pleno día. Cubriré la tierra de oscuridad, convertiré en duelo sus fiestas y en lamentaciones sus cantos. Haré que se vistan de luto y que les rapen la cabeza. Haré duelo como un hijo único y todo acabará en amargura. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo enviaré al hambre a este país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Irán tambaleándose de mar a mar. Del norte al este andarán errantes, buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las bellas muchachas y los jóvenes apuestos, los que juran por el oído de Samaria, los que dicen: Lo juro por tu Dios, Dan, lo juro por tu Dios, Berseba. Caerán a tierra y no se levantarán más. Amós capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 8, versículo 14.
Allí teníamos, amigos oyentes, el texto de Amós capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 8, versículo 14. Analicemos los cuatro lados. Lado económico. ¿Qué y cómo se produce? ¿Quiénes y para quiénes se produce? Esas son las preguntas. Tratemos de responder. El texto sugerido que acabamos de escuchar también nos habla de ganado y de productos del campo. Se trata de una sociedad agraria, por lo tanto, quienes producen son los campesinos, como lo era el mismo profeta Amós. Vamos ahora por el lado social. ¿Qué personas o grupos participan? ¿Qué clases sociales aparecen en el texto? ¿Qué problemas tienen? En el texto de Amós, capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 8, versículo 14, aparecen el rey Jeroboam, el sacerdote de Betel, el profeta, los comerciantes y los pobres. se puede apreciar fácilmente una estructura piramidal de la sociedad. Es evidente el conflicto entre Amós y los poderosos por la explotación de los comerciantes a los pobres, principalmente en los versículos 4 al 6 del capítulo 8. El tercer lado a analizar es el lado político. Y aquí vienen las preguntas: ¿quién y cómo gobierna? ¿Para quién gobierna? El que está al frente del gobierno es, por lo tanto, el rey Jeroboam. Él gobierna injustamente y se vale incluso del templo y del sacerdote para sus propósitos explotadores. Y aquí viene el cuarto y último lado, el lado ideológico. ¿Qué es lo que se piensa en aquel tiempo sobre la religión, la política, la sociedad y la justicia? Jeroboam, Amasías y los comerciantes piensan que la religión es una cosa y el ejercicio del poder político y económico es otra. Les interesa, sobre todo, sacar ventaja en sus negocios. Amós, en cambio, que es el profeta, piensa que la religión debe ser fermento de justicia social y no de estas diferencias. Pero después de analizar los cuatro lados, todavía quedan algunos pasos de este mismo método de lectura. Vamos a ver entonces el cuarto paso. El cuarto paso consiste en dialogar con el presente. Ya hemos analizado el pasado, ahora vamos al día de hoy. Siguiendo el mismo procedimiento y con las mismas preguntas, reflexionamos sobre nuestra realidad actual. Desgraciadamente, en nuestra sociedad seguimos encontrando situaciones de injusticia social. Hay personas que tienen o buscan el poder político y económico no para ayudar al pueblo empobrecido, sino para satisfacer sus intereses egoístas. Además, la corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad. Los más perjudicados siempre son los humildes y los más pobres. Vemos entonces claramente cómo este método nos ha ayudado a iluminar el presente con un texto del pasado. Y finalmente, el quinto paso consiste en descubrir el mensaje para el día de hoy, porque no nos vamos a quedar en el mero diagnóstico. Hay que saber qué hacer y a qué nos comprometemos. ¿Qué nos enseña el texto? Son las preguntas. ¿Qué nos pide hoy el Señor? ¿Qué podemos hacer? El texto de Amós nos invita, amigos y amigas, a ser profetas en nuestro ambiente, a evitar la complicidad con la injusticia y a luchar contra las alianzas entre iglesia y Estado cuando no siguen el proyecto de Dios, y peor aún cuando los Estados se convierten en perseguidores de la voluntad de Dios manifestada en su iglesia. Y con esto, estimados hermanos y hermanas, hemos concluido con los métodos de lectura bíblica. Hemos visto 6 métodos de lectura. Ellos nos permiten hacer una buena lectura de los textos bíblicos. Sin embargo, hay que estar siempre atentos para saber qué instrumento de lectura o qué método de lectura se utiliza en un determinado texto. No todos son susceptibles de utilizar todos los métodos, sino que a veces un texto es más apropiado para un método que para otro. Vamos con nuestro siguiente segmento.
La orientación de nuestros pastores.
Estamos ya con el padre Galo Robalino, quien nos acompaña para darnos algunas orientaciones. Hemos visto 3 métodos de lectura, padre, pero vamos a hacer énfasis en uno, primero por el tiempo y segundo porque es muy importante que hagamos un énfasis en el género, en el método de lectura bíblica con miras a la oración. Es decir, utilizar los textos sagrados para una interiorización y un compromiso personal de diálogo con el Señor. ¿Cómo se hace? La gente dice eso es bastante difícil hacer. ¿Cuáles son las primeras recomendaciones, padre?
Bueno, ante todo, gracias Rafita por esta invitación. Hoy efectivamente se ha topado un poco este tema de la lección divina, nosotros le llamamos así la lección divina, que es el método que tal vez recomienda la iglesia con un especial fervor.
¿Qué significa lección divina?
Lección divina es la lectura de la palabra, ¿no? La lectura de la palabra, pero encaminada efectivamente, como tú decías antes, hacia una profundización de la palabra en la vivencia de la oración, y que nos lleva a mirar las cosas, las realidades que están junto a nosotros, nuestra propia realidad, con otros ojos, ¿no? Es decir, nos llevan a un compromiso de vida que lo marca el estilo mismo de la palabra de Dios, el estilo de Jesús. Entonces, entiendo que ya lo han visto un poco, el detalle de los pasos, es decir, el acercamiento a la palabra primero, el escoger adecuadamente un texto desde el cual se pueda brindar justamente una reflexión, una meditación, y después un momento de oración y la contemplación, ¿no? Estos son los cuatro pasitos que podríamos nosotros irlos comentando, si quieres, un poquito cada uno de ellos, o abordarlos de modo general.
Yo creo que, padre, sería importante decir que para la gente que no sabe a veces qué decirle al Señor, pues entonces la palabra de Dios es un buen instrumento para saber qué decirle al Señor, saber en qué comprometerme y al mismo tiempo saber qué es lo que el Señor me quiere decir a mí.
Exactamente. Y esto tal vez es lo fundamental de este método. ¿Por qué? Porque no suele pasar que nosotros en la oración no paramos de hablar. Y entonces le decimos al Señor tantas cosas y le pedimos tantas cosas. Y efectivamente es como, en vez de ser una oración de encuentro del Señor con nosotros, se termina en una especie de monólogo en donde solamente nosotros hablamos, ¿no? Y entonces solamente nosotros le pedimos. Y el Señor lo único que hace es como quedarse ahí como quietico, como escuchándonos sin poder decir nada porque no le damos la palabra. Y entonces efectivamente el Señor nos habla, ¿no? A través de la oración y a través de la palabra, porque es la palabra de Él. Entonces este método justamente propone es que haya una especie de diálogo interior entre el Señor y la persona que lo emplea, ¿no?
Es decir, ¿y se puede aplicar tanto en grupo como individualmente este método?
Evidentemente se puede aplicar individualmente como colectivamente. Y el trabajo colectivo es precioso.
Padre, desde su experiencia y dado que seguramente muchos de los que me están escuchando quisieran aprovechar su lectura bíblica para la oración, digamos, personal, de pronto no pertenecen a ningún grupo, no son agentes de pastoral y desean, pues pueden hacerlo. ¿Cuáles serían los textos de la Biblia de pronto más apropiados que podríamos recomendarles a ellos para que entren en este proceso de oración a través de la palabra?
Bueno, yo siempre les sugeriría que empiecen indiscutiblemente abordando el Nuevo Testamento, en especial los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que es mejor inclusive comenzar por los Hechos de los Apóstoles que de los Evangelios, porque efectivamente nos está mostrando la vida de personas como nosotros que comprendieron el misterio de Dios y Dios obró a través de ellos grandes cosas, ¿no? Entonces, para muchos estudiosos de la palabra, dicen que para iniciar siempre puede ser lo más conveniente hacerlo desde incluso los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y después lanzarnos a los Evangelios para ir poco a poco también ya descubriéndole a Jesús su figura. Porque efectivamente Jesús termina siendo, es el centro de toda la revelación, ¿no? De todo el contenido de la palabra. Es decir, por Él hubo toda esta historia de salvación desde el inicio hasta este tiempo de hoy, ¿no? O sea, él es el núcleo central. Entonces, Él va a iluminar después todos los otros contenidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero
también ir un poquito por el gusto de la gente, ¿no? Porque yo narro siempre esta experiencia muy personal. Mi esposa le encanta orar con los salmos, por ejemplo.
Evidentemente,
¿no?
Así es.
Entonces, hay muchas alternativas, muchas posibilidades. Bien, no sé si hay algo más que agregar, padre, en torno a esto.
No, Rafita, simplemente motivarles y decirle a quienes nos escuchan que no le tengan miedo a la oración, que se lancen, que a veces uno dice no sé qué decir o no sé qué hacer, pero no importa. Es decir, a nadar nadando, dice él, y a orar orando. Y orando es, aunque sea sentarse delante del Santísimo, para
aunque
para
sea
mirarlo.
Decirle, no sé qué decirte, sí. Señor, pero así aquí es. Estoy ante
así
ti.
Es,
esa es una oración
es decir,
preciosa ya.
Y más si es con la palabra, a tomar la palabra. Es que a veces no entiendo, es que no importa. Lánzate. El mismo hecho de que no lo entiendas te va a mover a que un día busques que alguien te lo explique, ¿verdad? Pero que no tenga miedo ni de orar ni de acercarse a la palabra, y menos aún de orar con la palabra.
Amigos oyentes, ha sido el padre Galo Robalino en este su espacio de orientación con nuestros pastores.
Si desea una grabación de este programa o está interesado en que ampliemos el contenido del mismo en su parroquia, comuníquese con
el Centro Bíblico Verbo Divino. Conozca mejor la Biblia. Estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y de esta forma, estimados oyentes, entramos a la recta final de nuestro programa número 10 de Travesía por el Mar de la Escritura. Es momento de recapitular lo que hemos aprendido el día de hoy, siempre en la voz de Lorena Barreiro. Lorena, adelante con la síntesis.
Gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas oyentes? Aquí la síntesis de lo aprendido el día de hoy. Hemos continuado con los métodos de lectura bíblica. Dijimos que el método de lectura simbólica es muy importante, pues a lo largo y ancho de la Biblia nos encontramos con símbolos de significado profundo. Este método busca ayudarnos a encontrar ese significado profundo y relacionarlo con los símbolos actuales de nuestra cultura. El método de lectura en oración no busca analizar el texto, sino encontrarse con Dios por medio de la Escritura. Consiste en ir de la lectura a la meditación y luego de la oración a la contemplación. Tras este proceso, lo ideal es mirar la vida con los mismos ojos de Dios y amar a los hermanos de la manera que Jesús nos ama. Y concluimos con la lectura de los cuatro lados, que consiste en identificar a los aspectos económico, social, político e ideológico del texto bíblico, para obtener un mensaje más profundo para estas mismas realidades, pero en nuestro tiempo. Hasta aquí la síntesis del programa de hoy. Será hasta un próximo programa. Rafael, continuamos contigo.
Agradecemos entonces a Lorena Barreiro por esta síntesis de lo estudiado el día de hoy. Amigos oyentes, pasamos a nuestro último segmento.
Actividades para aprender.
Nuestras tareas, amigos oyentes, consisten en poner en práctica los métodos de lectura aprendidos en este programa. La lectura simbólica, o para la lectura simbólica, nosotros les recomendamos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 15. Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 15. También les pedimos, por favor, pongan en práctica la lectura en oración. Y para eso les sugerimos el Salmo número 139. Seguramente en sus Biblias lo va a encontrar también con el número 138 entre paréntesis. Salmo 139 entre paréntesis 138, que es el salmo que se utiliza en la liturgia. Amigos y amigas, y finalmente para el método de lectura de los cuatro lados, les sugerimos analizar el libro del Génesis, capítulo 47, versículos del 13 al 26. Génesis, capítulo 47, versículos del 13 al 26. Que el Señor les ilumine y les dé entendimiento en la práctica de estos métodos de lectura bíblica. Y de esta forma entonces nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles que ya hemos concluido el módulo número 2 y vamos a abordar desde el siguiente programa el módulo número 3. Así que les invitamos a escuchar el módulo número 3 en Hechos y Personajes del Antiguo Testamento. Los dos primeros módulos, amigos oyentes, fueron de introducción a la Biblia. Podría decirse entonces que desde nuestro próximo programa entramos en materia como tal. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.
Gracias por compartir con nosotros. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.